tarde. Y así podemos cantar que Carlos Alcaraz ha ganado el cuarto punto de su tiebreak, JL.
Sí, madre mía, porque el resto de Struff era la línea y consiguió pillarlo casi a bote pronto y enviarlo también a la línea Alcaraz. No se lo creía Struff, el golpe de Charlie. Y es un 4-4, respiramos un poquito más, pero todavía no, porque hay que ganar este saque. Hay que ganar este punto. Vamos. Como sea. Saca Alcaraz a la red el primero.
Pocos primeros, ¿eh?
Muy pocos primeros. Vamos con el segundo. Que sea un segundo primero. Que sea un ace y sería perfecto. Saca el segundo al cuerpo de Struff. Ay, se le ha quitado muy bien de en medio Struff. Intenta atacar con el revés cruzado el tenista alemán. Mismo golpe de Alcaraz. Duda Struff. La deja muerta. Alcaraz la pone larga. Struff no. Bien. Struff a la red. Es un 5-4 para Alcaraz. Ahora sacará Struff. Todo lo que sea ganar un punto de Alcaraz ahora será punto de partido para el tenista español.
Con más miedo que vergüenza los dos.
Qué tensión, ¿eh? Qué tensión.
Tremendo. ¿Cómo ha dudado Struff?
Sí, sí.
De cómo pegar a
Se le han ocurrido tres ideas diferentes y sí. Ha terminado bloqueando.
Hombre, es que el tiebreak está bastante mal jugado por los dos.
Están con nervios, están con nervios.
5-4 Alcaraz. Va a sacar Struff buscando la pelota de partido de nuevo Alcaraz. Allá va el alemán. El saque es bueno, el resto es muy bueno. Los pies. La volea no es buena. Pásalo, Charlie. El globo. Sí, 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 sí.
¡Vamos!
Sí, sí, sí. Y estos son dos pelotas de partido de nuevo para Carlitos Alcaraz. Madre mía, la primera será el servicio de Struff. Si no la consigue, será a su saque. Vamos a por la primera. 2:51 de partido. 7:01 de la tarde, hora menos en Canarias. La pizarra de Quintana todavía. Radio Marca, saca Struff. No le entra el primero. Vamos con el segundo. Alcaraz buscando el pase a los cuartos de final del Mutua. El segundo de Struff abierto, sube para volear. ¡Pues adiós! ¡Adiós, Struff! ¡Adiós!
Una vuelta a casa.
¡Madre mía lo que ha costado! Pero lo tiene Carlitos en el bolsillo. Cerró la cremallera y se mete en los cuartos de final. 2:29 de partido. 5 pelotas de partido le han tenido que costar para llevárselo al Alcaraz, que ahora lo celebra en el centro de la pista. Alcaraz contra Rublev. Serán los cuartos de final del Mutua Madrid Open.
Sufrida victoria de Carlos Alcaraz en el tiebreak. Había un momento, recordemos, que ha tenido un punto de break, ¿verdad, Struff? Con ese 5-5.
Sí, sí. Ha tenido bola de break que hubiera sido 6-5 y saque para cerrar el partido. Lo ha salvado Alcaraz. Es verdad que Struff ha salvado 4 pelotas de partido antes, pero ha tenido también su momento muy complicado Alcaraz en el partido.
Ha tenido que sufrir. Ahora vamos a estar muy pendientes de lo que diga Carlos Alcaraz con nuestros compañeros de Teledeporte. Así que, de momento, te dejamos respirar un poquito, José Luis Escarvajano. Y luego te escuchamos con Nadal, ¿vale?
Perfecto, hasta luego.
Abrazo para José Luis Escarvajano. Tenemos ahí a Carlos Alcaraz aplaudiendo a Struff en su adiós. Y ahora vamos a escuchar cuando se ha entrevistado Carlos Alcaraz.
Hombre, tendrá cosas para decir, ¿eh? Lo decíamos antes, es un partido donde, oye, la circunstancia del encuentro te hace jugar mal y si lo sacas adelante es el típico partido del que te acuerdas el domingo o estás levantando el trofeo.
Donde seguro que es autocrítico, porque seguro que le van a preguntar a Alcaraz por los fallos que ha tenido en el partido y seguro que los va a reconocer porque ha tenido varios que le han complicado mucho varias situaciones que tenía casi casi ganadas.
Oye, chicos, mientras sale, es entrevistado Carlos Alcaraz, recordamos, juega Nacho junto Antonio Rüdiger como pareja de centrales, Lucas evidentemente en el lado derecho, Tchouaméni en el medio centro, Camavinga es suplente.
Sí, el 11 esperado de Carlo Ancelotti hoy en el Allianz, con Tchouaméni al lado de Toni Kroos para escoltar al futbolista alemán y guardándose la bala de Eduardo Camavinga en el banquillo. Ya veremos si entra como centrocampista o como lateral en función del encuentro.
Me gusta lo de Nacho Nahuel contra Harry Kane, contra el Bayern. Él sí que conoce bien el Allianz, no sé.
Sí, a ver, yo creo que sobre todo después de haberse quitado de encima el peso de la mala temporada en el Etihad, creo que es
mira, permíteme, Nahuel, porque ya va a entrevistar, es Conchita.
No,
Anabel Medina.
Anabel Medina,
vaya
perdona.
Emoción. Qué
Carlos
difícil
Alcaraz.
Tu rival, mucha presión con el saque, también con el resto, después de 2 horas 52, esta épica aquí en la Caja Mágica. ¿Qué sientes? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poco.
Bueno, la verdad que ha sido para mí increíble, ¿no? Poder jugar este nivel durante 3 horas después de casi un mes sin competición. La verdad que difícil de gestionar emociones durante el partido, con break arriba en el segundo, me lo devuelve. La verdad que la tensión desde que he entrado a la pista, desde el primer set hasta el último punto no se me ha ido. Yo creo que eso ha causado también un poco los altibajos que he tenido en el segundo, en el tercer set, cuando se acaba para partido. Pero esto este es el tenis, ¿no? Hay que lidiar con este tipo de cosas. Al final parecía que físicamente al final estaba un poquito bajo. Él estaba, digamos, en su mejor momento cuando me ha hecho break, sacando una barbaridad, pero bueno, la verdad que súper contento de haber podido gestionar bien las emociones al final del partido, poder haber terminado con un buen nivel y obviamente tener otra oportunidad en la siguiente ronda.
Algo que nos lleva muchas semanas preocupando es tu brazo. Has podido jugar durante 2 horas 52 minutos, vemos esa malla, vendaje. ¿Cómo está? ¿Cómo te encuentras? En algún momento hemos visto esos estiramientos. ¿Tienes buenas sensaciones? ¿Te has olvidado de ello? ¿No lo piensas?
Bueno, hay momentos en los que inconscientemente pues aprietas la derecha, algunos momentos que quizás tengas un poco de dudas. Pero la verdad que en general está bien. Intento no pensar en ello, sino estar concentrado en el partido. Quizás mi fisio, el DO, mi equipo, han habido algún ataque de pánico por algunos estiramientos que he hecho, pero la verdad que he terminado muy bien, con muy buenas sensaciones y la verdad que después de 3 horas con un nivel de esta manera, pues la verdad que es súper positivo.
Bueno, Carlos, Madrid para ti es un escenario especial. Esta es tu victoria número 14 consecutiva. ¿Qué supone para ti Madrid? Si pudieses definirlo en 3 palabras y si quieres explayarte más, lo que tú quieras. ¿Qué supone para ti la Manolo Santana? ¿Qué supone tu público y jugar en tu casa?
Bueno, la verdad que definirlo en 3 palabras es difícil. Al final estoy jugando en casa, delante de mi gente. El cariño que recibo aquí es fuera de lo normal. La verdad que cuando termine el torneo espero todo el año para poder venir aquí de la mejor manera posible, poder jugar. Al final este torneo también es de los pocos torneos en el que puede venir parte de mi familia, mis amigos de casa, y eso se agradece un montón, ¿no? El recibir el cariño de casa es súper especial. Pero bueno, obviamente aquí en España esta pista yo creo que me sienta de maravilla y con el cariño del público más aún.
Última, ya te dejo descansar, sé que tienes una tarde importante. Juega tu Real Madrid, ¿te animas a hacer un pronóstico de esta tarde?
Mira, para la pizarra, bueno, Quintana, apuntamos acá.
Yo pienso que va a ganar el Madrid, 1-2 es mi pronóstico.
MVP.
Perdón a los demás, pero 1-2 del Madrid.
MVP, Carlos.
Carlos, muchísimas felicidades por...
Bellingham. Bueno, que nos vamos, que son las 7 y 8. Ya está aquí Felipe del Campo, Philip of the Field. Un poquito
nervioso ya,
inquieto. Hombre,
sí.
Hombre, Bayern Munich, Real Madrid.
Hombre,
es que no, para la noche.
Ya es hora de tardeo futbolero.
Sí, ahora sonará la música de tardeo futbolero. Sí. Gracias, Nahuel Miranda.
Venga, un abrazo.
Gracias,
mañana más y mejor, chicos.
Venga, mañana de 4 a 7, en el Día del Trabajador. ¿Quién estará currando aquí?
Nosotros.
Los tres, en Radio Marca. Juli también, Víctor.
¡Ah!
Aquí en Radio Marca, la radio del deporte.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
tenemos, ha rechazado y el balón gol. Olmar ha marcado el tercero.
Vamos a ver cómo consigue ese progreso el brasileño en esta situación. El centro, Nicolás Anelka.
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! ¡Gol de Nicolás Anelka! ¡Otro! 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 ¡Me quiero morir! ¡Otro! ¡Bravo! 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 ¡Ahí está Carvajal, Cristiano! ¡Gol de Madrid! ¡Otra vez! ¡Cristiano Ronaldo!
Marcador Europeo con Felipe del Campo.
Buenas tardes y buenos goles. Bienvenidos al sueño europeo de los equipos españoles en Champions. Con el único representante que nos queda. Hay un español, el Real Madrid, un francés, el Paris Saint-Germain, dos alemanes, Dortmund y Bayern, y cero representantes de la Premier. Hoy se enfrenta el gran clásico del fútbol europeo. Hemos tenido semifinales en todas las décadas. En los 70, en los 80, en los 90, en la década del 2000, en la década del 2010. Y ya tenemos esta noche la primera de los años 20. El Real Madrid parte al fin como favorito para muchos en una eliminatoria de Champions. En las últimas, cuando ha jugado contra un grande, nadie le daba favorito. Ni contra el City, ni contra el Chelsea, ni contra el Paris Saint-Germain, ni contra el Liverpool. Para muchos no partía como favorito. Y pasó. Esta noche sí es favorito. Y no faltarán, amigas y amigos, los comentarios. Si el Madrid gana esta noche, que si es el peor Bayern del siglo XXI, que si es un equipo plagado de bajas, en fin, un estadio, el del Bayern, que ruge así. Fue el Olímpico de Múnich y ahora este arena donde el Bayern va a poner toda la presión del mundo para intentar comerse al Real Madrid. Ese sonido da miedo, ¿no? Pero el miedo en la Champions es el Madrid. El mito y la leyenda es el equipo blanco. Decía Beckenbauer que para ganar la Liga de Campeones tienes que tener un gran equipo, un gran entrenador y vencer al Real Madrid. Eso decía el gran mito, la gran leyenda del Bayern. El Real Madrid, que por primera vez en su historia, repasen bien las previas de los partidos anteriores, son muchos, pero al final uno con paciencia acaba por comprobarlo, por primera vez en la historia del club, es favorito en Múnich. En una de esas noches negras de los 80, que enseguida vamos a repasar con Vintas a lo grande y Paco Grande, estuvo uno de los grandes protagonistas del día.
Del Bosque remató. Y ha perdido saque de esquina, Bayer.
Del Bosque remató, en aquel partido de los años 70 donde el Bayer eliminó al Real Madrid. Del Bosque, al final será una alegría para la Federación. Será una alegría para el fútbol español. Será una alegría para el gobierno de Pilar Alegría. ¿Y qué va a hacer Del Bosque? Pues como siempre, ya saben cómo es Vicente, un hombre de paz. No esperen un generador de conflictos, sino un aglutinador de buenas voluntades. Va a ser presidente de la
Comisión de la Supervisión, Normalización y Representación. Ya se podían haber ahorrado tanto nombre, porque lo que van a encontrar en Vicente es un hombre de paz. ¿Lo hacen para qué? Para tutelar a la Federación. Quizá Del Bosque, que es un hombre sensato y calmado, le diga a Uribes, mira, lo mejor es no meter más fuego, que la UEFA y FIFA están hasta los balones de que se ponga en tela de juicio cada movimiento federativo. Y sinceramente, a Del Bosque le conozco mucho, a Rocha le conozco muy poco, pero no veo ni a Vicente Del Bosque ni a Rocha peleando por una foto en el palco. Si la Federación es lista, y creo que ahora lo es, le conviene que Del Bosque reine, pero no gobierne. Dejemos trabajar a Del Bosque, pero también a Rocha. No se olviden, los dos de la mano deben decirle a UEFA y FIFA que son capaces de sacar adelante, sin gritos, sin insultos y sin troncos en el camino. Del Bosque y Rocha son dos hombres de consenso y de paz. Falta le hacía al gobierno un poco de alegría. Ahora música de Tardeo Futbolero. En el cuerpo técnico está Digi Juli. En la producción ejecutiva está la jefa Gema Monjas. En la alta dirección la super es la AMA, Laura Mújica. Nos pone medio Sauquillo.
Y yo.
El hombre fuerte de la reacción sigue siendo Fran González. El ingeniero es Arellano. Se enrolla en las redes Santi Mister Venezuela. Marcos Bernat es el valenciano que nunca falla. En la gerencia, el mago Senovilla. El jefe de las pizarras internacionales es...
Buenas tardes, pizarra.
Nahuel... Miranda. El capitán del marketing es Adrián Carrión, el panaero. En la fuente de la pasta está Fuencisla. El capo de la publi es Sergio Cobos. El sello editorial lo pone el director Juan Ignacio Gallardo.
¡Señor! ¡Sí, señor!
El papá de marcadores, Pablo Parra.
Puto jefe, el puto amo.
Toca el pito, Pavel Fernández.
Hola, aquí estoy.
Y a las 11:30, si Nadal lo permite, el primero de la noche deportiva.
Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito.
Somos la banda sonora de la Champions League, de los taxistas, de los autobuseros, de los camioneros, de los conductores. Se nota en el EGM que Marcador Europeo es esa voz que les acompaña mientras estáis en vuestros coches. Cuando tuiteas, cuando troleas, cuando padreas. Oh, yeah. Escucha Radio Marca si estás de tardeo. Si decides quedarte.
He decidido seguir.
Mientras estás con la Play. Mientras estás en el curro. Mientras vas en bici. Mientras llueve. Mientras corres. Mientras gritas. Mientras bailas. Mientras cantas. Mientras te duchas. Mientras te sientas en el sofá. Mientras ves la tele.
Eres un crack.
Mientras paseas por el parque. Mientras te pones con la plancha. Mientras haces la merienda, cena, casi ya.
11 huevos fritos.
O mientras haces el amor. Ahora, abróchense los cinturones que vamos a volar. Hoy arrancan las semifinales de la última edición de la Champions con el formato actual. Esta noche a las 9, el partido que marca la semana.
Bayern-Real Madrid.
Para mañana a las 9.
Dortmund-PSG.
Esta noche tenemos Euroliga, el baloncesto. Tercer partido con 1-1 en la eliminatoria.
Olympiacos-Barcelona.
Para mañana a las 8:30, tercer partido en Vitoria con 2-0 para el Real Madrid.
Baskonia-Real Madrid.
Tenemos octavos del final de Mutua Madrid Open. Esta tarde ha jugado Alcaraz.
Y ha ganado al alemán Struff por 6-3, 6-7 y 7-6.
Y esta noche lo hace Nadal.
Frente a Lejecka.
Enseguida última hora en Múnich, tenemos 11 del Real Madrid. Ha rajado Luis Enrique contra la prensa. Novedad. En la previa del Dortmund PSG. Y nos vamos a recordar el clásico del fútbol europeo. El clásico del fútbol europeo, el vintage a lo grande. Hoy es más grande que nunca.
Marcador Europeo con Felipe del Campo. El deporte es nuestro. Radio Marca. Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo.
Una reflexión, que tu mujer te ha dejado, que te han robado el coche, que te han echado del trabajo, basta ya de malas noticias, participa en la peña Quinieláticas de Oro en la administración 213 de Madrid, una de las mejores de España, y cambia tu suerte inmediatamente, hazlo ya. Ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes y muchos más premios te esperan, no te los pierdas, entra en elpollitodeoro.com y únete ya. Recuerda, elpollitodeoro.com, mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Son las 7 y 24 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya saben que empezamos antes que nadie, que es la mejor previa de la radio deportiva, la que nos va a llevar a encaminarnos a ese Bayern-Real Madrid. Un clásico del fútbol europeo, un clásico de la Copa de Europa, de la Liga de Campeones y un clásico a la hora de dar el 11 antes que nadie y acertarlo en la previa y durante el día, es Miguel Ángel Toribio. Buenas tardes, buenos goles, Toribio. Pleno también hoy, el 11 del Real Madrid como anunciaste.
Esto es la Champions, esto es el Real Madrid, o como dice Tuchel, wir spielen gegen den Mythos. Jugamos contra el mito, contra la camiseta, esa que hoy se puede manchar de sudor, de barro o de sangre, como hicieron tantas generaciones que sufrieron el calvario del Olímpico y que han hecho del Bayern un rival tan respetado como detestado. Ya está el autobús del Real Madrid a punto de arribar este platillo volante que en 2005 se instaló en las afueras de Múnich y que el Real Madrid ha conquistado en sus tres últimas visitas de forma consecutiva. En ese autobús viajan 24 hombres, 21 de ellos disponibles y 11 elegidos. Hay que escuchar a diario, hay que escuchar Radio Marca, porque hoy a las 9 y media te contábamos los planes de Carlo Michelangelo Ancelotti, que apuesta por Andrei Lunin entre palos, defensa para Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Nacho y Ferland Mendy, pivote Aurelien Tchouaméni, interiores Federico Santiago Valverde y Toni Kroos, profeta en la que fue su casa, Jude Víctor William Bellingham, engancha con Rodrigo Goes y Vini Junior. Por tanto, Camavinga es suplente y tendrá que aceptar el rol de revulsivo junto, por ejemplo, con Luka Modric, Joselu o Brahim. 20 Champions reunidas en esa semifinal. 25 grados en München. Se espera un estadio completamente de rojo, con tifo honrando la figura de Franz Beckenbauer. 4.000 madridistas animando al equipo de Ancelotti, que vestirá de azul con cenefas, como ya ocurriera en el Etihad. En la última escala, antes de Wembley, te lo contamos en el marcador europeo de Radio Marca. Bayern München, Real Madrid.
Eso será a partir de las 9 en punto de la noche. Tenemos una larga previa por delante aquí en el marcador europeo de Radio Marca, con varias mesas de comentaristas para analizar todo lo que pase en el gran partido, en ese clásico del fútbol europeo. ¿Aficionados del Bayern andan por ahí? Concedido una entrevista en las últimas horas, Rüdiger, que no solo piensa en el partido frente al Bayern, sino que piensa en lo que podría ser su primera final de la Liga de Campeones.
Si juego contra Mbappé en la final, le ganaremos. Y si Mbappé me regatea, le destrozaré.
Eso dice Rüdiger, ¿eh? Que no se corta. Destrozará a Mbappé si juega en esa final de la Champions League en Londres. Mañana Borussia Dortmund, París Saint-Germain. Mbappé juega mañana precisamente contra el Borussia. Hoy palabras de Luis Enrique. ¿Con quién se habrá metido Luis Enrique en la sala de prensa? A ver.
La prensa dice que sois los grandes favoritos para esta semifinal. ¿Es una ventaja o una desventaja?
¿Veis? Por eso la prensa no sabe casi nada de fútbol. Es mi argumento desde hace mucho tiempo. Da igual. Lo bonito de estar aquí es poder disfrutar de un partido muy especial en un campo, diría, único en Europa y tener la posibilidad de dar una alegría muy grande a nuestra afición clasificándonos para una final.
Ahí está, Luis Enrique, que cree que la prensa no sabe casi nada de fútbol. Vicente del Bosque será una figura de paz en época de guerra. Recuerden que ha sido nombrado, bueno, escuche mejor a la ministra, una alegría para el fútbol español, Pilar Alegría.
Un órgano de tutela, un órgano de supervisión de la Federación Española de Fútbol que tiene tres objetivos. Representar al fútbol español, velar por la transparencia y el buen hacer del próximo proceso electoral que tiene que vivir la Federación de Fútbol a la vuelta de los Juegos Olímpicos. Afrontar con éxito los retos que tiene el fútbol español por delante, especialmente me refiero a la Eurocopa, a los Juegos Olímpicos y también al diseño del próximo Mundial en el año 2030. Y por todo ello es para mí un orgullo poder anunciarles que la persona que ejercerá la presidencia y la representación de esta comisión de normalización y de representación es Vicente del Bosque.
Hasta ahí todo bien, ese es el nombramiento, 7:30 p.m. Tengo curiosidad por saber, José Félix Díaz, cómo se han tomado en la Real Federación Española de Fútbol este nombramiento. Les aclaro a los oyentes de Radio Marca que las relaciones entre el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Fútbol ahora mismo no son buenas, todo lo contrario. Y quizá la figura de Vicente del Bosque sea un hombre de consenso para intentar aunar sensaciones, opiniones y que la guerra acabe en paz. ¿Cuál es tu versión? José Félix Díaz, buenas tardes, buenos goles.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues a ver, yo creo que sé que Pedro Rocha también dio lo que a este nombramiento, a esta llegada, a esta, bueno, pues dar la imagen del fútbol español a Vicente del Bosque. Bueno, sí, yo creo que es un paso más para la normalización, que la federación seguirá su devenir diario y esa comisión pues se vigilará que toda esta transición que nos llevará al mes de noviembre a una nueva asamblea y a un presidente electo transcurra con normalidad. Yo creo que todos los gestos que está haciendo Pedro Rocha también son para eso y yo creo que el gobierno con la llegada de Del Bosque ha conseguido también apaciguar un poquito los ánimos tanto en FIFA como en UEFA porque ven a Del Bosque como un hombre de fútbol y no como un hombre de la política.
No veo yo a Rocha, José Félix, ni a Del Bosque enzarzados en guerras y en declaraciones.
No, por eso digo.
No me parece mala jugada. Rocha, que es un hombre de consenso, le ha parecido bien. Y Vicente Del Bosque, que es un hombre de paz, no creo que vaya a la pelea con FIFA y UEFA. Oye, a lo mejor empezamos en una larga amistad, que dirían en Casablanca.
No, yo creo que esto es algo transitorio, esto es algo hasta el mes de noviembre, que yo creo que además el fútbol debe recuperar su normalidad plena. Ahora tiene un funcionamiento independiente, con una vigilancia lógica o con un trabajo en común, como lo queramos decir. Yo es que no sé cómo denominarlo, ¿no?, esta convivencia que va a haber, porque el día a día de la federación, lógicamente, requiere su independencia, no va a depender todo de esta comisión, pero sí que es cierto que la comisión va a estar ahí. Hay una junta directiva de la federación nombrada ayer que tiene que hacer su trabajo y esta comisión también tendrá que hacer el suyo, que es un poco estar al lado de la federación para evitar problemas y para evitar, vamos a decirlo así, una palabra un poco fea, tentaciones, ¿no?, del pasado muy reciente.
Muy bien, pues en noviembre habrá elecciones y mientras tanto, Vicente del Bosque, que se encargará de esa comisión de supervisión y que Rocha pues seguirá siendo presidente de la federación hasta el mes de noviembre y eso calmará también los ánimos de FIFA y de UEFA. Por cierto, hablando de sanciones, al cierre parcial del Metropolitano, José Rodríguez por los insultos racistas a Nico Williams.
¿Qué tal, Felipe? Sí, lo hemos conocido esta tarde, esa sanción del Comité de Competición conforme al artículo 69 relativo a los actos y conductas violentas, xenófobas e intolerantes en el fútbol, que viene acompañado no solo de los dos partidos, de ese cierre parcial de la zona del campo desde la que se profirieron los insultos, sino además de una multa también para el Club Atlético de Madrid, que se ha fijado en 20.000 euros. Tiene el Atlético de Madrid hasta el día 3 de mayo, hasta las 12 horas del día 3 de mayo, hasta las 12 horas del viernes, para identificar esa zona de la grada del recinto deportivo para determinar cuál debe ser clausurada, aunque teniendo en cuenta también el acta del colegiado, está clara cuál es ese sector del fondo sur del Civitas Metropolitano. Y en el Atlético de Madrid hay enfado por esta situación, porque entienden que antes de que les llegue o de haber recibido esta sanción, el procedimiento habitual suele ser el de abrir expediente, presentar alegaciones y luego recibir esa sanción, y aquí se ha pues directamente sancionado al Atlético de Madrid. Hay 10 días para apelar y el Atlético de Madrid considera que va a hacerlo en cuanto consiga, pues eso, todos los argumentos necesarios para llevarlo a cabo. Consideran que el perjuicio es para el socio que no se comportó de la manera que tenía que hacerlo, y para el club por el perjuicio también que sufre, y que el club hizo todo lo posible para prevenir y luego condenar lo sucedido y, por supuesto, encontrar al culpable, que ya hemos contado estos días que ya está localizado por la policía, y una vez que ya al 100% se confirme y el club reciba la identificación de esta persona, pues se procederá a esa... Es una suspensión cautelar, pero te explican que es una suspensión cautelar, Felipe, pues porque el tema de la presunción de inocencia, pues hay que esperar a que un juez, digamos, que lo sentencie o se lleve a cabo, se le imponga una multa, y ahí así se proceda la expulsión definitiva. Pero bueno, la suspensión cautelar indefinida significa que está expulsado de socio del Atlético de Madrid hasta que se tome esa decisión, y luego, por supuesto, de ahí en adelante. Pero ya digo, la sanción es esa, dos partidos. Habrá que ver si, como lo que sucedió hace poco con el Getafe frente al Sevilla, con los insultos a Acuña, acaba quedando en nada, o si por el contrario los tiene que cumplir, porque es justo lo que le queda al Atlético de Madrid esta temporada.
Gracias, José. Parra, antes de irnos con Vintas a lo grande, que hoy es maravilloso lo que tenemos preparado, ¿qué me ibas a contar?
Pues mira, Felipe, que aquí nos gusta mucho el trabajo en equipo, en Radio Marca. Siempre defendemos el trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo es la suma de talentos. Y esto hay quien lo hace muy bien, como por ejemplo Climalit, que forma parte de un gran equipo, el equipo Climalit de Saint-Gobain. Traduciéndose en resultados, los mejores resultados para tu hogar, la solución para tus ventanas que te permite disfrutar de todo el confort y la luz natural. Y eso es mucho, y sobre todo es bienestar para ti y los tuyos, así que ya lo sabes. Contad con el mejor equipo Climalit de Saint-Gobain para tus ventanas. Saint-Gobain, reimaginamos la construcción sostenible.
Son las 7 y 35 minutos de la tarde, cuenta atrás, una hora menos en la Comunidad Canaria para ese clásico del fútbol europeo. Les ruego, les suplico que no se pierdan hoy la sección Vintage a lo grande, porque se van a dar cuenta de que es un clásico de verdad, el Bayern-Real Madrid.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
¡Hola!
Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa, te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga...
¡Ay, qué bien le veo por aquí! Esto todos los días, ¿eh?
Con Yastel.
Pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por $43.95 precio definitivo. Llama al 1510.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona?
Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
Menudo partidazo, Felipe, tenemos hoy en ciernes. Todo un partido de ida y vuelta de Champions entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich y el Real Madrid. Y lo vivimos con nuestros amigos de Maxus, la marca líder en furgonetas 100% eléctricas de tamaño medio, que ofrece entrega inmediata y 5 años de garantía a unos precios que te van a sorprender. Bueno, y con una autonomía de más de 300 kilómetros, recarga al 80% en tan solo 45 minutos y hasta 11 metros cúbicos de capacidad de carga. Y ahora también con motores turbo diésel. Lo de ganar la Champions está bien, Felipe, pero todo lo que te ofrecen las furgonetas Maxus, eso sí que es épico. Maxus y la Champions, la leyenda ha vuelto.
Vintage a lo grande.
Una sección como la de Vintage a lo grande están hecha para un programa como el de hoy, ¿verdad?
Sin duda, hoy sin es duda. El gran día, Bayern de Múnich, Real Madrid, 48 años de enfrentamiento, 26 enfrentamientos, 9 hoy fabulosos que vamos a recordar.
Es increíble, Paco, que nunca se hayan visto las caras en la final. Es curioso.
Pues algún día llegará. Este no.
No, este no, pero este año no,
pero algún día. Sí, sí, sí.
Y
sí.
Los dos, fíjate, entre los dos suman 20 Copas de Europa. Un montón de semifinales, es el clásico del fútbol europeo y nunca han tenido la oportunidad de cruzarse en la final.
Siempre o casi siempre, la mayoría de las veces en semifinales. Uno de los dos tenía que quedar fuera.
Para los oyentes de Radio Marca y que son adeptos y forofos de este Vintage a lo grande, lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a hacer la primera parte, los partidos en Múnich, y la segunda parte, los partidos en Madrid. Como hoy se juega en Alemania, nos centramos en Alemania. Temporada 75-76, el Real Madrid dominaba el fútbol español y el Bayern Múnich dominaba el fútbol europeo porque acababa de ganar la Copa de Europa precisamente al Atlético de Madrid, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, en aquella eliminatoria de semifinales de 1976, el Madrid venía de eliminar al Borussia Mönchengladbach, que sí que representaba, como alguna vez dijo Miljanic, más la fuerza. Otra cosa ya era el Bayern, un equipo, un auténtico equipazo, con Beckenbauer, Müller y el gran amalgama de jugadores alemanes del Bayern de todos los tiempos.
El Madrid empieza valiente en Múnich, un estadio que se le daba muy mal en los 80, pero en los 70, en la primera incursión, el Real Madrid sale valiente. Y atención, escuchen bien al narrador, me dice Paco Grande quién es porque lo desconozco, que pronuncia el nombre de Vicente del Bosque, el nombre del día.
Amancio. Se aprovechó del fallo, cerró. Del Bosque remató. Y ha cedido saque de esquina, Bayern. En la mejor jugada de ataque.
¿Quién es?
Es el queridísimo compañero Joaquín Ramos, fallecido hace poco.
Utiliza una expresión del verbo que ya, que por ejemplo, está en desuso, ¿no? Un poco comentar la jugada, pasó, remató. Una vez que ve la imagen, me da la sensación que a medida que ha ido pasando el tiempo, José Ángel diría ha rematado, ¿no? Ha disparado, me da la sensación, ¿eh?
Correcto, buen apunte. El gran maestro, bueno, todos son buenísimos, ¿no? El gran maestro de las transmisiones en televisión española, lo hemos dicho aquí alguna vez y yo no me canso de repetirlo, fue Juan Antonio Fernández Abajo, que enseñó a José Ángel de la Casa. Y José Ángel de la Casa, algunos de nosotros. Y siempre nos comentaban que había que ir por delante de lo que estaba pasando. Joaquín no tanto. Joaquín Van Pelín, buena observación, Felipe.
Sí, me acabo de dar cuenta ahora. Müller, el torpedo, resuelve la eliminatoria.
Beckenbauer. Thürberger. Müller. Müller acaba de marcar el gol del Bayern. Cuando se cumple el minuto 9 del primer tiempo. Gerd Müller.
Torpedo Müller, que fue luego, bueno, que había sido estrella de Alemania durante su mundial, el 74.
Hombre, estamos hablando de un Bayern del año 76, con campeones del mundo en sus filas del año 74, con ganadores de la Copa de Europa, como tú has dicho antes, del año 74. Goyo Benito dijo con ese gol y con el otro que viene luego, que había tenido suerte, pero yo siento no estar de acuerdo con Goyo Benito. Fue buenísimo lo que hizo Torpedo Müller.
Müller marca dos goles. Miljanic hace referencia a lo que comentaba Paco Grande, al poderío del fútbol alemán. Le escuchamos con una periodista que acababa de comenzar.
Quizá no era mucho más rival el Borussia que el Bayern.
Borussia y Bayern tienen cosas parecidas.
Ambos equipos son grandes, pero son escuelas de fútbol diferentes, como ellos dicen, es Bayerische Fußballschule, escuela de fútbol de Bayern, conocida como una escuela más racional, más prudente, con...
Si todavía a algunos les sorprende que una mujer pueda ejercer el periodismo deportivo, imagínense ustedes en el año 1976.
Mari Carmen Izquierdo fue jefa nuestra en Televisión Española y me gusta mucho lo que dice Miljanic. Siempre hemos asociado al Bayern, y a lo mejor en algunos momentos sí que lo ha sido, ¿no? Con la fuerza, con el empuje, con la lucha. Ya entonces Miljanic diferenciaba el Borussia, aunque el Borussia tuvo algún Ternetzer, pero bueno, como el ejemplo de la fuerza de los alemanes, pero el auténtico fútbol de clase, con mucho pensamiento, con mucha elaboración del juego, fue el Bayern Múnich desde 1976.
El Real Madrid queda eliminado por ese Bayern de Múnich y luego damos un salto, una década, las ligas españolas las dominan los equipos vascos, la Real Sociedad y el Athletic, aparece la Quinta del Buitre, que empieza su recorrido en la Copa de Europa hasta que en semifinales visita el Olímpico de Múnich. Y José Ángel de la Casa narra esto.
Augenthaler, Rummenigge, Augenthaler... Augenthaler, estaban buscando el disparo del capitán del Bayern, que ha marcado el primer gol. Y vemos en la repetición, observen cómo continuamente en los apoyos van buscando a Augenthaler. Ahí, la primera vez que le devuelve Doppler y cómo dispara en una posición dificilísima.
Solo el nombre ya, Paco Grande, asusta a los niños ochenteros, Augenthaler.
Augenthaler, que todavía daría mucho que hablar al año siguiente. Un jugador central, medio centro, que sorprende con esa llegada. Pero este, me imagino que es el partido del 4-1, ¿no?
Correcto.
El Real Madrid en 39 minutos iba perdiendo 3-0. Y así pasó lo que pasó.
Claro, minuto 1, o nada más arrancar el partido, Augenthaler. Llega el segundo.
Augenthaler, qué bien. Augenthaler ha visto el desmarque. El desmarque y el... ha salvado Julio con penal. El árbitro ha tardado en señalar. Y ha marcado el penalti a Doppler. Los jugadores del Madrid están rodeando a Ballantyne.
Ballantyne, árbitro escocés, muy, muy polémico, que pita un penalti que parece ser que a José Ángel de la Casa duda muy bien en saber si es o no, pero por lo que parece la imagen, no es un penalti claro favorable al Bayern.
Este árbitro, el escocés Bob Ballantyne, fue el árbitro en el Mundial 82 de España, del partido en Gijón, en el compadreo aquel entre Alemania y Austria. Sí, no gustó demasiado, pero ahí estaba ya Mateus preparado para lanzarlo.
Vamos a escuchar a Mateus lanzando el penalti, es el corte que acabamos de ver, que lo hemos dejado interrumpido por la mitad. Dejábamos a los jugadores del Real Madrid protestando sobre Ballantyne.
Ahí están los jugadores del Madrid. El árbitro, afortunadamente para ellos, no ha marcado ninguna tarjeta amarilla, no ha señalado ninguna tarjeta amarilla. En el minuto 28 se produjo esta jugada, que ha sido sancionada con penalti. Lothar Matthäus, huyó bajo los palos. Es un hombre que puede pararlo. Vamos a verlo. Demasiado fuerte.
Confiaba José Ángel en Paco Bullo, pero no. No.
Mateus era mucho Mateus ya entonces, ¿eh?
Está bien eso de confío, puede pararlo, pero no.
No suele José Ángel de la Casa, no solía mojarse mucho,
¿eh? No. Ahí se animó,
es un buen
se animó.
Este.
Sí, se animó. 2-0 para el Bayern, pero aquí no acaba la cosa. Llega el tercero.
Sigue Eder, cuatro hombres y Volpar ha marcado. Ha marcado Volpar el tercer gol. 3-0. Observen la jugada, ¿cómo están? Cuatro hombres, pero Camacho estaba metido. Y ahí está Volpar, con qué toque ha enviado al fondo de la red. Podría haber fuera de juego. Levanta la mano.
Pero qué pasaba, qué catombes, cómo arrollaba el Bayern en los primeros minutos. Era tremendo.
Totalmente. El Madrid, con el gol tempranero que hemos escuchado de Augenthaler y los otros dos, estaba completamente fuera de sí todo el equipo, absolutamente todo el equipo. Por cierto, este es el Bayern de Udo Lattek. Y en el Madrid ya estaba Leo Benacker, que claro, fue uno de los que más habló en contra del árbitro al final.
El Bayern se va 3-0, pero atención porque llega el gol de la esperanza. Aparece Butragueño.
Gordillo, bonita ahora la internada de Gordillo, buscando a hueco, apoyo Butragueño. ¡Y gol del Real Madrid! ¡Gol de Butragueño! Gordillo se llevó muy bien ese balón y Butragueño ha salvado en el minuto 45. Observen de nuevo.
Un 3-1 ahí importante porque los goles fuera valían doble y el Madrid en su casa era un especialista en remontadas.
A José Ángel de la Casa se le ve contento en ese momento.
Sí,
que
sí.
Quiere lanzar un grito, pero se contiene. Igual pensaba un 3-0 aquí la gente, incluso en el año 87, como es este partido, va a desconectar. Con un 3-1 la cosa se pone más equilibrada en todos los sentidos.
Pero el Bayern es mucho Bayern y llega al cuarto.
Y para el balón. Inconcebible ya. Esto sí que
¿quién
no
hace el pie de campo?
Es Rafael Marichalar, grandísimo periodista.
¿Y qué es inconcebible? Que Mino toque el balón con la mano, ¿no?
Va a lanzar Matau. Segundo penalti a favor del Bayern y gol. 4-1 para el Bayern Múnich.
Pero tú decías en el arranque de este partido que es una goleada importante del Bayern, una de las más fuertes que ha recibido el Real Madrid en Europa, pero no se va a recordar por eso, ¿verdad?
No, ni mucho menos. Fíjate que en el año 76 que hemos hablado antes, un grandísimo jugador con el número 7, Amancio Amaro, sufrió doble amarilla, fue expulsado, y en este partido otro legendario número 7 del Real Madrid, minuto 39, recibe una gravísima amonestación por lo que hizo. Y este partido es recordado por eso.
Juanito hasta a punto de perder ante Flucker. Y ha habido ahora una dura entrada de Matau. Siendo y se ha formado esta trifulca con el pisotón de Juanito cuando estaba en el suelo. El árbitro va hacia Juanito y le enseña la tarjeta. La ha pisado, está en el suelo.
No era difícil, no era fácil ver la jugada y José Ángel se da cuenta, que hay pisotón.
Lo clava. Sí, porque yo he repasado algunas crónicas y muchas crónicas dicen que Juanito pisó la cabeza o pisó el cuello, los compañeros no precisaban. José Ángel vio perfectamente que fue en la oreja.
En la oreja de Matau, el pisotón de Juanito, que es el último partido de Juanito en Copa Europa con el Real Madrid, que abandonaría después el conjunto blanco. Ya esto le prácticamente era el ocaso. Ya
prácticamente,
no,
y esto ocasionó que en la temporada siguiente el Madrid tuviera que empezar a puerta cerrada con el Nápoles, que tuviera que ir a jugar a Valencia contra el Oporto. Fue a raíz de todo esto, porque la UEFA ya estaba un poco saturada de lo que pasaba con el Madrid.
El año siguiente el Real Madrid, otra vez el Bayern Múnich. El Bayern arrasa en los primeros compases. Se va a un 3-0. Escuchen.
Ahí va. Mateus ha rechazado y el balón gol. Wolfar ha marcado el tercero. El rechace de Bullo al minuto y medio de juego.
Parecía que se repetía la historia. 3-0.
El año anterior, en menos de 30 minutos, 3-0. Y aquí en 46, otra vez 3-0. Con lo cual, la eliminatoria a 5 bajo 0 con aquel campo cubierto de nieve.
En abril, ¿no? Porque esto sería en abril.
No. Esto fue el 2 de marzo del 88.
Bueno, sí, todavía hace frío.
Sí, me acuerdo porque, bueno, yo estaba allí trabajando.
¿Mucho frío o qué? Mucho.
De verdad que muchísimo. Muchísimo.
Bueno, pues con 3-0, frío, faltan muy pocos minutos. Parecía que la eliminatoria estaba resuelta, pero faltan solo 5 minutos para el final y aparece el Real Madrid de las Copas de Europa.
Atención, Hugo Eder, le toca para Butragueño y gol. El error se produjo a falta de 5 minutos. El error que estaba buscando se produjo. Observen ahí la cesión corta de Eder y Butragueño, a pesar de tocar, ha marcado el gol del Madrid.
El portero del Bayern, ¿no?
Aquí hay un jugador que es clave en sentido negativo para el Bayern, que es Eder, que ahí se equivoca en la cesión y luego va a hacer una falta a Butragueño que causa el segundo. Paf, que no estaba a gusto en el Bayern. Quizá no te lo creas, quizá no se lo crea la gente que nos escucha, pero fuimos a hacer un reportaje allí, entrevistamos a Hughes, a Mateus, y Paf nos llevó a su casa, se vistió de bávaro y nos escribió: me gustaría jugar el año que viene en España.
¿Sí?
No me lo estoy inventando, tengo el folio en mi casa que lo guardo. O sea, que si un jugador te hace eso, es que estaba más fuera que dentro del Bayern.
El Real Madrid marca el 3-1, pero como dice Paco Grande, hay falta favorable al Real Madrid. Se prepara Hugo Sánchez y pasa esto.
De Lothar Matthäus, el despeje, y entre Hughes y Wolfar, fue finalmente Wolfar el que remató.
El corte 10.
Atención, Hugo Eder, esta corta para Butragueño y gol.
Este es el gol de Butragueño, pues el siguiente.
3-1, que hace cambiar muchísimo, enormemente, la eliminatoria. El Bayern dentro de su área.
Ahí.
Toca Hugo, tratando de sorprender, y gol. Lo ha conseguido. Trató de sorprender y lo consiguió. Señores, es increíble cómo el Madrid ha dado la vuelta al partido. Observen, todos saltan y Paf, que se le cuela.
eso ya cambia. 3-2 ya es un buenísimo resultado.
Excelente.
De 3-0 a 3-2, imagínate.
Nada que ver, porque recordemos que fue en el minuto 45, casi 46, ya cuando Hugo consiguió el 3-2. Éder falla en la cesión, Butragueño se aprovecha. Éder hace la falta a Butragueño, Hugo Sánchez, y luego Paf se le escurre entre los brazos adentro 3-2.
El Real Madrid pasa esa eliminatoria y es la que hemos comentado ya alguna vez. Llega el PSV y le elimina cuando el Madrid había eliminado prácticamente a todos los mejores.
Siempre lo decimos, Felipe. Ese año el Real Madrid mereció, por juego, ganar la Copa de Europa.
Nos vamos, damos un salto importante en el tiempo, ¿eh? La Liga Española la domina el FC Barcelona durante bastante tiempo, es el fin de la quinta del buitre, y el Real Madrid no acaba de encontrar sitio en Europa. Gana una Copa de Europa con gol de Mijatovic y da un salto en el año 2000, juega semifinales contra el Bayern. El Real Madrid tiene ventaja en el marcador en el partido de ida y aparece un futbolista que costó muy caro, pero que dio muy poco rendimiento, excepto en este partido.
Vamos a ver cómo consigue desenvolverse el brasileño en esta situación. El centro, Nicolás Anelka.
¡Gol! ¡Golazo!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! ¡Gol de Nicolás Anelka! ¡Sensacional el centro de Sabio!
Aquí te ayudo un poco, Paco. Esta es una narración de Vía Digital, que había comprado los derechos esa temporada. El que dice golazo es Matías Prats, que ya estaba en Antena 3 y hacía de maestro de ceremonias. Y el narrador es un chaval recientemente fallecido, Enrique Muro, que se encargaba de narrar los partidos en Vía Digital y que narró ese gol de Anelka en el año 2000.
Pues una narración fantástica. Yo lo narré para La 2 y se dio en diferido después.
Ah, amigo.
Estuve allí en ese partido comentándolo. Pero esta narración que has puesto es mucho mejor que la mía, por supuesto.
Desconocía que... Sí, sí. Que te he cambiado como por el inconfundible Enrique Muro, que falleció hace...
Hay una historia ese año, hay un paralelismo con la Copa de Europa del gol de Mijatovic. El año de Mijatovic, en la séptima, el Madrid iba muy mal. Ese año, el año 2000, el Madrid iba fatal en la Liga, muy mal. Es el año, el 19 de abril, de la famosa jugada del taconazo de Redondo en el campo del Manchester United. Y luego se produce este golazo de Anelka, que consigue equilibrar el gol que había marcado Janker a los 11 minutos.
El Real Madrid, que estaba dirigido por Vicente del Bosque, que ha sido protagonista en el arranque de este vintage. Nos vamos al 2007 y se produce el gol más rápido de los Valles Real Madrid. Escuchen a Carlos Martínez, que ya por ahí estaba narrando.
Lubos Mitchell, el árbitro del partido, que señala el comienzo del encuentro. Comienza la vida o muerte para el Real Madrid. El balón para Roberto Carlos, atención, vaya error defensivo. La pelota para Salih Hamidji. ¡Madre mía! ¡Madre mía cómo empieza el partido!
¡15 segundos!
Bueno, según se publicó entonces fueron 9,99, bueno, depende de cuándo empiece el crono.
Bueno,
¿no?
Carlos Martínez en ese momento pensó que eran 15.
9,99, el certificado fue lo que se publicó, ¿no?
9,99.
Hasta ese momento el gol más rápido de la Champions. Roy Mackay.
Mackay, que fue jugador del Deportivo de La Coruña.
Del Vitesse, del Tenerife, del Depor, del Bayern y al final acabó en el Feyenoord.
Pues fue verdugo del Real Madrid en ese año 2007. Nos vamos a otro verdugo, Mario Gómez, que marca este gol importante para el Bayern ante el Real Madrid en la temporada 2011-2012. Escuchaba esta tarde a Quintana hacer recordar esa eliminatoria que fue muy dolorosa para el madridismo. El Madrid de Mourinho tiene el partido igualado, pero falla Coentrao y ocurre esto.
Balón facilito para el capitán, la tiene Philippe Lang. Otra vez encara Coentrao, cierra bien, perfecto el portugués. Aunque se va finalmente de la marca, la tiene Lang para el centro, primer palo, remate, gol. Remate, gol. Remate, gol. Remate, gol. Remate, gol. Remate, gol. Remate, gol del Bayern, Mario.
Es increíble.
¡Gol!
Ahí estaba ya Raúl Varela en marcador, se oye por detrás a Edu García, Andújar Oliver y Mario Gómez marca el 2-1 de un Real Madrid que había dominado ese sí, partido y que al final acabó, ese gol acabó siendo clave.
Minuto 89, nada más y nada menos, y el gol del Madrid lo marcó Özil, que fue sustituido por Marcelo, acabó muy mosqueado con Mourinho en ese partido, claro. Özil no quería que se retirara. Ese partido lo pitó Howard Webb, el árbitro de la final del Mundial de Sudáfrica, y la vuelta, ya lo comentaremos la semana que viene, fue lo de Ramos a
sí,
las nubes,
sí, sí. Yo creo que es una de las semifinales más dolorosas para el Real Madrid, porque Madrid pensaba, y ese año con Mourinho, que podía ganar la Copa de Europa. Pero pasan solo unos años, el Real Madrid empieza a sembrar, Ancelotti recoge los bártulos y se enfrenta al Bayern de Guardiola. Y en ese partido de Múnich, donde ardían los bosques de Baviera, aparecen Ramos y Cristiano. Primero Ramos.
También a Pepe, se quedan más atrás. Di María, Coentrao y Carvajal. Lanzamiento de Modric.
¡Sí!
¡Gol! ¡Sergio Ramos! Ha marcado Sergio Ramos en el remate de cabeza. El Madrid se adelanta en el marcador. En este estadio maldito marca el primer tanto. Ha marcado Sergio Ramos. Real Madrid 1, Bayern 0. Ya hay un camino recorrido.
El gol ha puesto muy nervioso al Bayern Múnich, ese gol de Sergio. Genial en ese plano, vamos a ver, porque hay varios hombres del Madrid esperando el remate. Di María sí, busca el segundo palo, el salto de Pepe.
¡Sí! ¡Sí!
¡Gol!
¡El segundo, Ramos! Acaba de marcar Sergio Ramos.
Marca el doblete Sergio Ramos. La verdad es que gracias a tantos partidos hacemos un recorrido por un montón de narradores de la tele. Ahí Rivero canta los dos goles de Ramos.
Nos decían que no gritábamos en televisión española. Fíjate que bien lo ha hecho.
Ramos y Cristiano.
A ver qué si buena. Avanza Gareth Bale. Gareth Bale tiene que llevarse esa pelota. Avanza Gareth Bale. Gareth Bale. ¡Cristiano!
¡Sí!
¡No! Está tumbando al Bayern en Múnich. El tercer tanto de Cristiano Ronaldo en una contra de libro. Ha marcado Cristiano el tercer gol. El banquillo se pone en pie. El Madrid tiene a un dedo la final de Lisboa. Último minuto de juego, más lo que añade el árbitro Cristiano.
¡Gol!
0-4 del Real Madrid en Múnich, narrado para Televisión Española por Juan Carlos Rivero, y ahí se acabaron los miedos.
Una cosa, Felipe, 17 goles Cristiano, salió a 1,7 goles por partido. Y si la gente que nos escucha ve ese último gol de Cristiano, notará que Cristiano muy inteligentemente lanza la falta, el libre directo, sabe que la barrera va a saltar y la cuela por debajo. Hoy día eso resultaría imposible. Entonces, hace 10 años, no había ningún jugador colocado en horizontal para tapar eso. Lo hacía Messi, lo hizo Cristiano ese día con el 0-4. Hoy es una imagen que decimos, anda, no hay nadie ahí en la barrera. Entonces, no.
Qué barbaridad. La última vez que se han enfrentado Bayern y Real Madrid fue en la temporada 2016-2017. Y el Madrid empieza, como es habitual, perdiendo en Múnich.
Otra vez de la esquina, remate, gol.
El abanico de narradores que va saliendo es José Sanchís, que por aquel entonces en Bein Sport narra el 1-0 del Bayern.
Bayern, que ya donde estaba Ancelotti. Por cierto.